Cuando es un especialista de lo que tiene que ver con el tema jubilatorio. Mirta es diputada nacional desde 2017 por el Frente de Todos. Mirta, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Marcela? Buenos días a todos y a todas.
Bueno, Mirta, sabemos que vos sos una especialista en este tema y que realmente, bueno, estás en vínculo con el tema jubilatorio más allá de tu cargo, ¿no? Y ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? 132 votos a favor y 119 en contra. Y nosotros lo que queríamos era básicamente saber, ¿viste? Porque estos últimos meses del año fueron complejos para los abuelos. Más allá de las caídas del salario, etcétera, etcétera. Esto de poder interpretar, ¿no? ¿Qué fórmula es la mejor? Porque la verdad, nos ahogamos en agua de borrajas.
En realidad, ninguna fórmula es buena cuando tenés inflación. Lo que primero hay que parar en un país es la inflación, y lamentablemente venimos golpeados con ese tema, ¿no? Desde hace unos cuantos años. Pero de todos modos, es una fórmula acertada. Como bien decís vos, yo más allá del lugar que circunstancialmente ocupo, todavía no sé hacer discursos políticos, si no estaría tratando de justificar todo. Soy una técnica por sobre todas las cosas. Reconozco que hay cosas que se hicieron mal o que no se pudieron hacer bien, ¿no? Que se hicieron mal, si no se pudo dar lo que se merecían o lo que se necesitaba. Pero mira, desde el año 79 que empecé en las casas de jubilación y toda mi vida atendiendo público, nunca el jubilado estuvo bien.
Nunca.
Pero históricamente, desde el año 68 que tenemos una ley que abarca muchas actividades, caja industria, comercio y actividades civiles, hasta la fecha, cada vez que se aplicó la postura de movilidad por sueldo, por salario, movilidad por recaudación o movilidad mixta de salario y recaudación, las jubilaciones no generaron juicio. Y cada vez que se dejaron de aplicar, la ley del año 68 establecía los promedios del haber y una movilidad que era en base a los salarios. Eso que muchos abuelos, muchos jubilados recuerdan que iban a pedir el certificado de en la empresa por el sueldo que le estaban pagando a la persona que estaba en su puesto, lo presentaban en la caja, yo estaba en Alsina 250 en ese momento, sí. Y a los 3 meses cobraban el aumento, eso era por salario. Uh-huh. En el 80 se dejó de aplicar, avalancha de juicio. Posteriormente, en el 94, ¿por qué fue la movilidad con la nueva ley entre AFJP y Estado, la ley mixta? Por recaudación y cantidad de beneficiarios. ¿Cuánto duró? Un año, porque el aumento era importante. Caballo dijo, no, yo no vamos a sostener este aumento, saca el año siguiente la ley de emergencia y vuelven a dar aumentos que los iba a decretar el gobierno, aumentos que nunca se dieron, porque estuvieron más de 10 años los haberes mínimos sin cobrar. Eso, nuevamente juicio. Y en el 2009, por el fallo Badaro, se aplica la fórmula del 2009 al 2017, que era 50% de salario, variación de salario, y 50% de recaudación. Lo dijo el mismo juez Faciolo en las charlas de la bicameral cuando se trataba el tema de cuál era la fórmula. Los que se jubilaron entre el 2009 y el 2017 no generaron juicio, no se declaró inconstitucional la fórmula porque hubo presentaciones y fue efectiva entonces. La experiencia demuestra que tomando salario y tomando recaudación, generalmente la fórmula dio bien y de hecho que superaba los aumentos de los salarios.
Es la anterior a la del gobierno macrista, ¿no? Es la anterior, la de Cristina.
Exactamente. Pero bueno, la de la inflación genera mucha expectativa, sí. Porque uno que dice, bueno, listo, a mí me dan la inflación y así no pierdo. Pero es mentira, porque la inflación es la inflación del año anterior. O sea, cuando un jubilado tiene que recibir la movilidad y hoy me están aumentando todo el pan, la leche, la carne y todo lo demás, yo tengo que absorber todos esos aumentos. Pero la inflación que estoy ahora absorbiendo la voy a cobrar al año siguiente.
Claro, ahora la pregunto, la actualización, ¿finalmente quedó trimestral?
que era trimestral, porque esto sí, los jubilados le escribían a, y le, se quejaron con el presidente, que estaban acostumbrados, y es una forma de achicar esa brecha, Marcela, de no perder tanto, de hacer frente a aumentos que puedan haber. Entonces, variación de salario, el que más dé, que eso es lo que se incorporó, antes era el RIPE, sí, solamente. Se paga trimestralmente y se anuló ese 5% que en principio se iba a dar a cuenta que eso era una aberración, algo que no se podía tolerar y algo que dije que no iba a votar. Bueno, todo
¿cómo,
eso
¿cómo
se anuló?
¿Cómo era eso del 5% que se iba a dar? No, a ver, explícanos.
Claro, cuando el Poder Ejecutivo envía, sí, la fórmula, el proyecto al Senado, sí, habían, sí, hecho modificaciones. Habían puesto que el 5% que se recibía en el mes de diciembre, que se pagó en este mes de diciembre, sí, iba a ser a cuenta del aumento que iban a dar en marzo. Entonces digo, no, esto es restar. Claro. Porque si en marzo a mí me corresponde un 8%, a mí ahora me dieron el 5%, me van a dar el 3%.
Era
inviable y no se podía acompañar. Por suerte, en el Senado eso lo modificaron, incorporaron la variación de salario del INDEC, entre el RIPTE y el INDEC, el más alto que da, que era como la antigua fórmula, y modificaron que en lugar de semestral se iba a pagar trimestral, y eliminaron ese 5% a cuenta. O sea, cuando se determine la fórmula en el mes de marzo, va a ser lo que dé la fórmula, no se le va a descontar nada.
O sea que los aumentos que van a percibir son marzo, junio, septiembre, diciembre, de acuerdo a la variación de salarios y a la recaudación del ANSES. Eso sería...
Exactamente. Tal cual lo acabas de decir. Y tenemos que rogar que el país arranque, que la pandemia pare, que tengamos producción y desarrollo, que las empresas no tengan que cerrar, que se genere más empleo. En algunos sectores ya se está generando, porque eso va a ser mayor aporte previsional, mayor recaudación por el consumo, y esto va a beneficiar más a los jubilados.
Claro, porque
después,
está atado con la realidad económica del país también, ¿no? Si el país no tiene una buena recaudación, porque bueno, la economía está atravesando un momento difícil, también esto golpea un poco lo que es lo que percibe de bolsillo el jubilado, ¿no?
Todo va a perjudicar. Si tenés inflación, si no tenés recaudación, porque la inflación vas corriendo detrás de la inflación. Entonces, si vos tenés inflación, ninguna fórmula te sirve. Ninguna
ahora,
fórmula.
Ahora, y aún siendo trimestral, Mirta, porque la verdad, yo te lo pregunto desde la más absoluta buena fe, ¿eh? No tengo ningún interés en ninguna fórmula ni en la otra. Yo lo único que quiero es que mi vieja gane bien. Porque escuché a mi abuela quejarse durante toda su vida. Entonces digo, bueno, ahora que la tengo a la madre, por ejemplo, que empiece a ganar una cifra que esté contenta al menos, ¿no? Digo, ni aunque sea haciendo la actualización trimestral por el promedio de inflación, ¿sigue siendo siempre el promedio del año anterior?
No, en realidad lo que se está tomando ahora, el trimestre se va a estar tomando octubre, noviembre y diciembre, para que va a ser una buena recaudación, porque es cuando, bueno, se pagan aguinaldos, hay más consumo y demás. Se van a pagar ahora en el mes de marzo. Y la fórmula, en realidad, la anterior era 6 meses antes. Así que, en realidad, hay un rezago de 3 meses, no de 6 meses como era antes.
Ah, perfecto, perfecto.
Porque vos tenés que calcular la recaudación. Yo, mira, hice una cuenta. Mi asesora, que es contadora, economista y demás, con un trimestre que no es el que se va a tomar porque no entra dentro de la fórmula, pero para saber básicamente, con un año tan difícil, cuál hubiese sido un aumento para el mes de marzo con ese trimestre que no entra y que no fue tan bueno. Ya ese trimestre daba un 8,25%. O sea que teniendo este último trimestre se espera que sea muchísimo más.
Y por ejemplo, ¿hiciste un cálculo de cifra exacta, tentativo, teniendo en cuenta una posible recaudación? No, eso no lo hiciste.
No, porque no tenemos los datos, de noviembre, solamente los datos de recaudación de octubre. Por eso digo, octubre y no tenemos ni noviembre ni diciembre. Vos pensá una sola cosa, que la recaudación no es solamente de aportes y contribuciones, cuando dicen la recaudación de ANSES, porque si no, sí sería desastrosa la fórmula. Es aportes, contribuciones e impositiva. ¿Cuáles son los impuestos más importantes que van al ANSES? El combustible, claro. El IVA, que es uno de los mayores y es el consumo constante, sí. Bueno, las cuentas corrientes y plazos fijos, y el impuesto país, que se recaudó mucho este año. Entonces, tenés impuestos importantes dentro del sistema que estarían medianamente asegurando un aumento.
Claro, ahora esa, vos me recaudación que sería Mirta, la base de ajuste de las jubilaciones.
Claro, vos me preguntas, Mirta, ¿en marzo ya y en junio se van a disparar los aumentos? No, es paulatino. A mí me gusta ser sincera. A mí no me gusta mentir. Cuando todos decían, bueno, el presidente prometió el 20% sin saber con qué gobierno se iba, con qué país se iba a encontrar, yo iba a los centros de jubilados a dar la charla y digo, miren, no piensen que de la noche a la mañana. Esto va a ser en base a lo que se vea y paulatinamente. No se pudo hacer porque no había plata, porque el fondo estaba vacío. Bueno, esto es lo mismo. No esperen que de la noche a la mañana la fórmula de un aumento, esto va a ser paulatinamente. Quizás hacia octubre ya tengamos un panorama mucho mejor, septiembre, tengamos un panorama mucho mejor, una recaudación más estable, más importante, para que se vayan actualizando la jubilación. Ahora vos también me preguntás, 4 millones de jubilados están en haberes mínimos, en 19.000 pesos. Claro, es el problema, sí. No de este gobierno, de este gobierno no es, del anterior tampoco es, mirá lo que te digo.
No, ni es siquiera un problema histórico, yo me acuerdo que mi abuela vivía esperando a ver qué juicio se ganaba para agarrar un morlaco más. ¿Me entendés?
No, está bien, pero los haberes mínimos ninguno va a ganar juicio. El que se jubiló por autónomo, fíjate, hay muchos que han hecho juicio y no lo han ganado, porque son aportes bajos, no hay contribuciones, son aportes directos. El que se jubiló por monotributo no hace prácticamente aporte. Mira, entre un monotributista que factura 20.000 pesos con un trabajador que pueda ganar 20.000 pesos... en relación de dependencia,
pero, Mirta,
uno aporta...
Yo hace años que vengo insistiendo en que se tienen que sentar y tienen que regular. Yo soy una persona que suele trabajar en distintas modalidades. Una es como autónoma, otra es con una empresita que tengo y otra es con relación de dependencia, porque está permitido y habilitado. Yo pago monotributo, pago autónomos y cuando tengo un trabajo con relación de dependencia me retienen. O sea, es una fortuna lo que pago y voy a ir a parar a la boca del león con la mínima. Y no es que me queje.
¿Sabes? No,
digo,
yo te entiendo. Lo que pasa
de
que
es lo que estamos haciendo.
Relación de dependencia te determina un haber mucho mayor que el de autónomo o el de monotributo. El monotributo vos pagás entre 500, 600 o 700 pesos que va a seguridad social, no el aporte total, que es mucho más, porque va a ganancia. Sí. Un autónomo paga un... no tengo ahora el monto mínimo de lo que puede pagar
estaba,
un autónomo.
6.000 y pico está.
¿Cómo?
Autónomos.
Por eso. Pero vos fijate, una persona con relación de dependencia en 20.000 pesos que pueda cobrar paga 2.200 pesos, 20.000 pesos que cobre mensualmente, 2.200 pesos más lo que paga el empleador. Entonces, ahí está la diferencia y es el grave problema. Hay que sentarse, en el caso de los autónomos son rentas presuntas. Cuando se habla de rentas presuntas es como decir un sueldo presunto y son muy bajas esas rentas presuntas. Entonces, cuando se van a jubilar no toman el aporte, toman la renta presunta que tiene que ver con el aporte que están haciendo. Siempre relación de dependencia el haber va a ser mucho más alto porque hay aportes y contribuciones, mientras que en autónomos y monotributo es solamente aporte del titular. Por eso siempre va a salir beneficiado, o muchas veces un trabajador en relación de dependencia dice, al final yo cobro igual que un autónomo, y estuvo haciendo mayores aportes. Lo que pasa es que el autónomo, lamentablemente, además de pagar el aporte, el autónomo puro paga ganancia, el monotributista paga en el cúmulo del aporte la mayor cantidad de ganancia y un poco que va a seguridad. Mira vos, alguien que paga solamente monotributo por el aporte que hace a seguridad social, te pido que vayas a la ley del monotributo y te va a decir que tiene derecho a percibir una prestación básica universal. ¿Vos sabés cuánto sería el haber de un monotributista por lo que dice realmente la ley?
No, ¿cuánto sería?
8.000 pesos.
No,
porque
no,
la prestación básica universal de una jubilación es 8.000 pesos. Vos tenés tres prestaciones en un beneficio, prestación básica universal.
Bueno, pero también el tema del monotributo, viste que es un tema que también debería tratarse en serio, porque
totalmente.
Hay mucha gente que...
Totalmente, yo estoy totalmente.
Es un encubrimiento que hay con
contigo.
El monotributo famoso este, y no digo porque que no esté bien para un montón de gente profesional, pero hay, por ejemplo, lo que pasa con los chicos que trabajan en las motos y demás, hay una serie de cuestiones que hay que revisar, me parece, ¿no?
Nos debemos una reforma tributaria importante, que hubo un compromiso estos días, de que esto se va a tratar el año próximo, y es importante no solamente para los autónomos monotributistas, sino también para las empresas. Porque yo entiendo que muchas empresas que quizás quieran ser muy honestas y poder aportarles a los trabajadores, muchas veces o bien dejan de pagar impuestos para pagarle a los trabajadores, o bien dejan de hacerle los aportes para pagar los impuestos. Entonces, nos debemos una reforma. Mira, Marcela, yo sé que soy criticada porque dicen te vendiste, yo soy del Frente Renovador dentro de un espacio de coalición, ¿sí? Pero no dejo de ser técnica y previsionalista. En los aumentos por decreto que se han dado este año, fui muy sincera con Sergio Massa y con Máximo Kirchner, le dije que no estaba de acuerdo con los aumentos discriminados porque esto iban a generar juicios. Dicho y hecho, hay muchos juicios. No soy la que gestiona, no estoy en el mando, no estoy en el poder, soy meramente una diputada y parecería ser que tengo la culpa de todo. Yo puedo decir...
Sí, bueno, pero eso, Mirta, estábamos como demasiado intensos los argentinos en muchos sentidos.
No, seguramente, pero te quiero decir que hay muchas cosas en las que uno no está de acuerdo y que nos debemos unir todos. Tenemos que pensar que somos argentinos. Mira, en Grecia, cuando hubo una crisis importante, ¿te acordás que prácticamente
claro, no
iban a embargar al país?
Sí.
A los jubilados de Grecia les descontaron el 18%. El 18% porque el país no le podía pagar. En España, en Italia y en otros países, en España especialmente con la crisis económica, dejaron de darles aumento y le tragaron un fondo exclusivo para los jubilados que recaudaban a través de unos impuestos. Y en Argentina no somos menos, vivimos utilizando el fondo de los jubilados.
Totalmente,
esa
sí, la caja
realidad.
De la ANSES le tiran manotazos todo el tiempo.
Por eso, hay que ser consciente. Yo en 40 años de estar atendiendo jubilados, porque vos sabés perfectamente, cuando estaba en el canal atendía en el 0800, cuando estaba en PAMI o en las cajas jubilaciones atendía personalmente, en mi casa, en la calle, en una fiesta. O sea, conozco la situación de los jubilados, conozco el reclamo históricamente. Los jubilados,
sí, hay cosas que son tremendas. Yo te he contado lo que pasó con la jubilación de mi padre, quedaron 13 años boyando, alguna vez me ofreciste tu servicio, pero digo, así como me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, son cosas que hay que definir rápidamente porque es un montón de plata que se pierde y un montón de gente que podría estar mejor y no lo está. Mirta, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseo que tengas un excelente año, un 2021 mucho mejor.
Para vos, lo mejor del mundo, sabés que te respeto muchísimo, sos una excelente profesional, te extraño en la pantalla y me encanta lo que haces. Así que éxitos para vos, para tu programa, para tu trabajo, besos a tu mami, a todos y a todos los que te acompañan en la radio.
Gracias, mi querida, te mando un abrazo muy grande, feliz año nuevo, feliz 2021.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ahí estábamos dialogando con Mirta Tundis, diputada.